guardar la ley consiste en hacer algo por nosotros mismos, mientras que para vivir conforme al Espíritu, necesitamos al Espíritu que mora en nuestro espíritu regenerado. Lo único que necesitamos hacer es vivir y andar conforme al Espíritu. ¿No es esto completamente diferente?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Jacobo, hemos llegado al penúltimo mensaje, el cual nos abrirá una ventana por la cual podremos ver la verdadera naturaleza y carácter de este libro. En Hechos, capítulo 2, versículo 40, el apóstol Pedro le habló solemnemente a los judíos y les dijo: «Sed salvos de esta perversa generación». Más adelante, el apóstol Pablo les recordó a los creyentes judíos que Dios los había rescatado de la presente era maligna. El contexto de ambos pasajes deja muy claro que estas fuertes palabras, la perversa generación y la presente era maligna, se refieren al sistema religioso en que se había convertido el judaísmo en el tiempo en que Dios estaba introduciendo su economía neotestamentaria. Dios estaba llamando a su pueblo para que salieran de ese sistema religioso. En contraste con esto, Jacobo no solo se sentía confortable de recibir a los judíos en la comunión de los creyentes, sino que además estaba dispuesto a acomodar las principales prácticas del judaísmo en la iglesia. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender actualmente de esa situación tan confusa? Pues bien, hablaremos de este asunto en este mensaje que tiene por título «Una vida que no concuerda plenamente con la economía neotestamentaria de Dios ni la tiene por objetivo». Y estamos muy contentos que Óscar Cordero ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca del libro de Jacobo. Óscar, gracias por su visita al programa.
Gracias, Víctor, por la invitación. El hermano Lee recibió mucha luz a medida que abría el libro de Jacobo para poder presentar la verdadera naturaleza y carácter de este libro. Jacobo, también conocido como Santiago, era una persona tan piadosa y admirable que podríamos clasificarlo como el mejor creyente. Sin embargo, si miramos a Jacobo a la luz de la economía neotestamentaria de Dios, nos daremos cuenta que tenía una gran deficiencia y que debemos ser muy cuidadosos para no caer en la misma situación.
Así es, Óscar. En esta serie de 11 mensajes del Estudio Vida de Jacobo, hemos tratado de presentar tanto el aspecto positivo de Jacobo, así como el aspecto negativo. Nosotros reconocemos plenamente que este libro fue incluido en el Nuevo Testamento por la soberanía de Dios, y por lo tanto no queremos tener a menos su contenido. Sin embargo, a la luz del ministerio que hemos recibido, no podemos negar que el libro de Jacobo presenta un gran contraste en el contexto de todo el Nuevo Testamento. Bien, antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera explicar algo brevemente. Cuando el hermano Lee dio estos mensajes originalmente, él comenzó con el estudio Vida de Jacobo y luego continuó con el estudio Vida del Evangelio de Marcos. Los últimos 19 mensajes del estudio Vida del Evangelio de Marcos, que son inolvidables, nos hablan acerca de la vida del Señor Jesús, la cual es una vida que concuerda plenamente con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Entonces, después de terminar esos mensajes, Witness Lee decidió regresar al estudio Vida de Jacobo y le agregó 2 mensajes adicionales, los cuales nos presentan un claro contraste con el estudio Vida de Marcos. El hermano Lee tituló esos 2 mensajes de la siguiente manera: «Una vida que no concuerda plenamente con la economía neotestamentaria de Dios ni la tiene por objetivo». Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el penúltimo mensaje del estudio Vida de Jacobo. Adelante.
According to James' writing,
según los escritos de Jacobo,
he still kept the 12 tribes of the Old Testament dispensation.
Él aún conservaba las 12 tribus de la dispensación del Antiguo Testamento.
He called his addressee.
De hecho, en su epístola, él dirige la epístola a las 12 tribus. En el día de Pentecostés, Pedro habló acerca de las 12 tribus y las llamó una generación perversa. Y Pablo se refirió a ellas como el presente siglo maligno, del cual Dios ha liberado a su pueblo escogido mediante la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo pudo una persona tan piadosa como Jacob dirigir su epístola a los creyentes del Nuevo Testamento llamándolos las 12 tribus? Eso es terrible. Por favor, no me malinterpreten, ni piensen que soy tan malo y que estoy tratando de menospreciar los escritos de Jacobo. Simplemente estoy hablando los hechos. ¿Por qué hizo esto si era tan piadoso? Permítame decirles algo. Sean cuidadosos y no se dejen atraer por las personas piadosas, así como le sucedió a Pablo con Jacobo en Hechos 21. A su llegada a Jerusalén le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos, todos guardan la ley. Míranos a nosotros, hermano Pablo. Incluso un apóstol tan fuerte como Pablo fue descarriado e incluso fue influenciado para ir al templo con algunos que tenían la obligación de cumplir el voto de Nazareato y pagar sus gastos. Es posible que pensemos que la actitud de Pablo fue maravillosa y que puso en práctica lo que les dijo a los corintios, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Sin embargo, la reacción del Señor no fue tan maravillosa como la de él. El último día de los 7 días del voto, el Señor permitió que se levantara un alboroto y Pablo fue arrestado. Si leemos cuidadosamente Hechos 21, nos daremos cuenta que el Señor no estaba de acuerdo con lo que ocurría en Jerusalén y echó fuera toda la práctica de ese voto.
Oscar, ya hemos hablado anteriormente acerca de este punto, y la recomendación que dimos a nuestros queridos radioescuchas es que cada uno de nosotros debe leer cuidadosamente Hechos 21 para que tengamos un cuadro completo de esa situación. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Cuando leemos Hechos 21, nos llevamos la impresión que en Jerusalén había millares de creyentes que también eran celosos por la ley de Moisés. Eran celosos por vivir una vida piadosa de acuerdo con la ley. Al leer las epístolas de Pablo, en especial Romanos y Gálatas, nos llevamos una impresión completamente diferente. En ellas, vemos que el Señor ha terminado con la ley, que la ha abandonado y ha introducido una nueva dispensación en el Nuevo Testamento. En esta nueva dispensación, Cristo es el centro, el enfoque y el todo. No solo es el Redentor que nos redime de nuestros pecados, sino que también ha llegado a ser el Espíritu vivificante que mora en nosotros. Es decir, hemos recibido una vida que concuerda plenamente con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Necesitamos ver que la meta de Dios en su economía no consiste en obtener un grupo de personas piadosas que guardan la ley de Moisés y que viven una vida moral y ética. ¡No! Eso parece algo muy bueno, pero no es la meta de Dios. La meta de Dios consiste en obtener un cuerpo, una expresión corporativa de sí mismo. Y para poder lograr eso, necesitamos ser liberados de todos nuestros esfuerzos por guardar la ley. Recordemos que si nos esforzamos en guardar la ley, estaremos confiando en la carne, viviendo en la carne y andando en la carne. A los ojos de Dios, la carne es carne, ya sea buena o mala, y está incapacitada para cumplir la ley. Por lo tanto, Dios ha hecho la ley a un lado y espera que nosotros hagamos lo mismo. Dios no espera que nosotros guardemos la ley, sino que vivamos, comamos, bebamos y disfrutemos a Cristo. De esta manera seremos llenos de Él, nos mezclaremos con Él y estaremos saturados de Él, para que no vivamos conforme a la ley, sino conforme a Cristo. En el Antiguo Testamento, las personas se enfocaban en la ley, la cual era su centro de atención y adoraban a Dios en el templo. Pero en la dispensación del Nuevo Testamento, la ley ha sido abolida y cumplida en Cristo, y el templo ha sido destruido y reemplazado con Cristo. Estas son unas señales claras de que en alguna oportunidad necesitamos del Antiguo Testamento para poder entrar en el Nuevo Testamento, pero que hoy día ya no debemos estar ocupados con las cosas del Antiguo Testamento. Actualmente debemos estar ocupados con Cristo, como el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu.
Amén. Hoy en día nosotros debemos estar ocupados solamente con Cristo, como el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Bien, en Jacobo capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: y sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Luego continúa en el versículo 25 y dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta, como ven, es la perspectiva de Jacobo respecto a la ley. Ahora necesitamos ver la perspectiva de Pablo. En Efesios capítulo 2, versículo 15, Pablo dice así: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La expresión los dos en ese versículo se refiere a los creyentes judíos y a los gentiles. A fin de poder unir a los judíos y a los gentiles, el Señor tuvo que abolir la ley de los mandamientos. También en Romanos 8:2, Pablo dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Como podemos apreciar en estos versículos, la visión de Pablo respecto a la ley es completamente diferente a la de Jacobo. Ahora regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del mensaje.
To James, to keep the perfect law of freedom.
Para Jacobo, guardar la perfecta ley, la ley de la libertad,
is in the Old Testament practice.
Era una práctica del Antiguo Testamento.
You read the context. He charged people.
Si leemos el contexto, veremos que él se aferraba al concepto de guardar la perfecta ley de la libertad con respecto a tres cosas. Número uno, refrenar la lengua. Número dos, visitar a los huérfanos y a las viudas. Y número tres, guardarse sin mancha del mundo. Pero ninguno de esos asuntos es de crucial importancia para la economía neotestamentaria de Dios. Aquí, Jacobo no nos dice que guardemos la perfecta libertad como se practica en el Nuevo Testamento. Por el contrario, nos insta a que refrenemos nuestra lengua, que visitemos a los huérfanos y a las viudas, y que nos guardemos sin mancha del mundo. Todas estas son prácticas del Antiguo Testamento. Si leemos el contexto, veremos que él se aferraba al concepto de guardar la ley. Porque en el versículo 22 dice que debemos ser hacedores de la perfecta ley y no oidores. Un hacedor de la ley es uno que guarda la ley. ¿Pueden ver esto? Hacer la ley es guardar la ley. Pero este es un concepto errado. La enseñanza del Nuevo Testamento, hablando estrictamente, no es para que nosotros la cumplamos o la guardemos. No, sino para que vivamos y andemos conforme al Espíritu. Andamos, no guardamos. En todo, el Nuevo Testamento enseña que guardamos la ley de la libertad al vivir y andar conforme al Espíritu. Guardar la ley consiste en hacer algo por nosotros mismos, mientras que para vivir conforme al Espíritu, necesitamos al Espíritu que mora en nuestro espíritu regenerado. Lo único que necesitamos hacer es vivir y andar conforme al Espíritu. ¿No es esto completamente diferente? Jacobo sabía que como hijos de Dios habíamos nacido de Dios, pero su concepto acerca del vivir del pueblo de Dios estaba completamente aferrado a la perfección cristiana práctica según el concepto del Antiguo Testamento.
Pues bien, Oscar, acabamos de escuchar una distinción muy clara entre la antigua dispensación y la nueva dispensación. Las prácticas del Antiguo Testamento consistían en que el pueblo de Dios guardara la ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios nos está conduciendo a algo completamente diferente, ¿verdad?
Así es, Víctor. El asunto de guardar la ley pertenece a la antigua dispensación. Pero desde la venida de Cristo, desde su muerte y resurrección, desde que Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante y entró en los creyentes para llegar a ser el Espíritu que mora en nosotros, se produjo una nueva dispensación. En dicha dispensación, Dios no nos insta a guardar la ley, sino a andar conforme al Espíritu. Este Espíritu es el Espíritu Santo, quien es Cristo en resurrección, el cual se ha mezclado con nuestro espíritu humano. En Romanos 8:4, Pablo anima a los creyentes a andar conforme al Espíritu, para que el justo requisito de la ley se cumpla en nosotros. No se trata de que lo hagamos por nuestro propio esfuerzo, sino que lo haga el maravilloso Espíritu que mora en nuestro espíritu. Otro libro que es muy contundente en cuanto a poner a un lado la ley y reemplazarla con Cristo es el libro de Gálatas. Allí Pablo dice que si andamos por el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. La ley del Nuevo Testamento no es la ley de letras que no tiene poder para darnos vida. La nueva ley es la ley del Espíritu de vida, la cual es el propio Espíritu vivificante que vive, opera y se mueve en nosotros como una ley, a fin de transformarnos a la imagen de Cristo con miras a llegar a ser su expresión corporativa. Esto es algo que se produce de manera espontánea y no por nuestro propio esfuerzo.
Gracias, Oscar. En contraste con esto que usted acaba de decir, el problema de decirle a las personas que guarden la ley es que la carne se despierta en ellas y que entonces tratan de hacerlo por su propio esfuerzo. No obstante, en el Nuevo Testamento, ese esfuerzo y carga recae en el Espíritu de vida que mora en nuestro interior. ¿No es así?
¡Claro que sí! Y eso es algo maravilloso, Víctor. Prefiero que sea el Espíritu mismo quien cargue ese yugo tan pesado. Lo más importante es darnos cuenta de esta realidad. La mayoría de los cristianos están acostumbrados al concepto de que deben comportarse de cierta manera y que deben hacer un esfuerzo para ser personas piadosas. Jacobo, también conocido como Santiago, era uno que estaba completamente aferrado a este concepto. Pero el Señor quiere liberarnos de este concepto.
Amén. Bien, necesitamos entrar ahora al segmento final del mensaje, en donde escucharemos una palabra que nos ilustra la mentalidad de Jacobo. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
You know, synagogue.
Saben que las sinagogas
was not there before.
No existían antes de la cautividad de los hijos de Israel, sino que se formaron después que fueron capturados por el mundo gentil y perdieron el templo, es decir, cuando perdieron su centro de reuniones. Entonces, ellos inventaron las sinagogas. Cuando los judíos regresaron de su cautiverio, trajeron a su país la práctica de reunirse en sinagogas. La historia nos dice claramente que esa fue la práctica de la dispensación del Antiguo Testamento, que fue formada después que los judíos regresaron de Babilonia. Entonces, Jacobo dice en el capítulo 2, «Hermanos míos, retened la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria». Pero él pensaba que su salón de reunión era la sinagoga. Y continúa diciendo, «Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre», o sea, una sinagoga entre los judíos. En aquel entonces habían regresado los judíos a Jerusalén de diferentes regiones. Algunos regresaron de África, otros de Asia Menor, otros de Persia, otros de Europa, y cada uno de ellos había adquirido el idioma y las costumbres del lugar donde habían estado. Por lo que tuvieron que establecer sinagogas de acuerdo con el idioma y las costumbres que tenían. Así que esa es la razón por la que dice en Hechos 6:9, pero se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Y había una gran cantidad de sinagogas en Jerusalén en aquellos tiempos, e incluso había una clase de sinagoga cristiana. ¿Pueden ver esto? Jacobo había mezclado todo. Todo estaba mezclado. Jacobo no distinguía que había una diferencia entre el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Qué es esto, queridos santos? ¿Qué mixtura tan terrible es esta? Entonces quizás ustedes digan, es mejor que hagamos lo que dijo Martín Lutero y quememos la epístola. Pero si hacen esto, cometerán un grave error. Entonces me preguntarán, ¿por qué aparece esta epístola en la Biblia? Bueno, esa es la carga que tenemos para la próxima sesión.
Oscar, no hay duda que esto parece un detalle insignificante, pero el hecho de que Jacobo mencionara la sinagoga nos abre una ventana muy grande respecto a la mixtura que tenía Jacobo. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto?
Esta ventana nos muestra la mixtura tan tremenda que tenía Jacobo. Él era un cristiano verdadero y le estaba escribiendo a cristianos. Sin embargo, no tenía una visión clara respecto a la economía neotestamentaria de Dios. Jacobo no debería tener una mixtura con las cosas del Antiguo Testamento, pero la realidad es que él sí la tenía. En la era del Nuevo Testamento, no existe tal cosa como una sinagoga cristiana. En el Nuevo Testamento lo que tenemos es la iglesia, donde todos los creyentes somos un solo cuerpo en Cristo. Nosotros como creyentes de Cristo debemos reunirnos aparte de la religión judía y aparte de cualquier otra religión, con el fin de que manifestemos a Cristo, expresemos a Cristo, exhibamos a Cristo y ministremos a Cristo para edificar el cuerpo de Cristo. Dios no desea ninguna clase de mixtura. En la era del Nuevo Testamento, Dios desea algo completamente puro y que no tenga nada del Antiguo Testamento.
Así es, Oscar. En la era del Nuevo Testamento, Dios desea algo completamente puro, sin ninguna mixtura con las cosas del Antiguo Testamento. Bueno, el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos mucho su participación en esta serie de mensajes del Estudio Vida del Libro de Jacobo y esperamos que nos acompañe en próximos programas.
Ha sido un gran privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.